¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y estamos en cuarentena, en encierro, en un miércoles macuarentenoso, como quieran decir. el mundo se está acabando, pero seguimos aquí.
Gracias. Porque tiene que. De hecho, cuando se acabe, va a haber un episodio de Leyendas Legendarias de cómo se acabó el mundo.
Sí, todo y solamente va a estar accesible a través de la Ouija.
Sí.
Pero esperamos que todo el mundo esté tomando sus debidas precauciones. Por lo regular aquí al principio hacemos algunos anuncios, pero pues como todo está ahorita suspendido, no hay más que decir, más que gracias por escuchar. Gracias también por escuchar el Dolop el lunes, que ya salió el segundo episodio. Y
sí, su respuesta ha sido maravillosa. Estamos bien contentos, lo hacemos con mucho cariño. De hecho, es la primera vez que nos exponemos a los exteriores así de salir, pero no hay problema porque venimos aquí. Yo sé que Lolo ha estado encerrado en el baño, igual que yo en mi baño. Y luego ahorita nos estamos viendo.
Primero armé 5 libreros y luego ya me fui encerrado en el baño.
Yo igual jugué Jedi Fallen Order y luego ya me encerré en el baño.
Muy bien. Pero pues fuera de eso, manténganse alertas, seguros y no se vuelvan locos en el encierro.
Sí, acuérdense que la distancia que han de guardar entre uno y otro es, imagínense el cadáver de su ser querido mayor que ustedes. Esa es la distancia que deben de estar uno del otro.
La verga con tu comparación.
Creo que eso no se les va a olvidar. No, imagínense a Nana, así abuelita Nana, ahí tirada en el piso muerta porque la contagiaste de COVID y tú debes estar en la cabeza y el otro gato en los pies.
Wow, creo que eso es lo más horrible que se ha dicho en este podcast. Así que los dejamos con el episodio 56 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios o fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Pues bienvenidos a otro miércoles macabroso. Yo soy José Antonio Badía y como siempre me acompaña mi buen amigo Eduardo Lolo Espinosa. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buen amigo.
Buen amigo.
O sea, nada más buen amigo. O sea, años excelente y años.
Amigo.
Y...
Precioso
gracias.
Amigo.
Gracias. Es lo mínimo que esperaba.
Y ahora en la silla embrujada, de vuelta, una de nuestras personas favoritas en el mundo, Raúl Meneses.
Raúlito, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y muy contento de estar de nuevo aquí en el episodio macabroso. ¿Macabroso?
De miércoles macabroso.
Miércoles macabroso.
Sí, señor.
Sabroso y macabro. ¿No?
Exacto.
De hecho, yo creo que todo el mundo va a estar muy contento porque nos han pedido mucho que regresaras.
Sí.
Es uno de los favoritos en la silla embrujada.
A ver qué tal. No sé ni el tema, pues es que sorpresa siempre.
Así es. Pues, ¿qué te parece si le damos? Uh-huh. Creo que te va a gustar. Está bastante impresionante. A finales de los años 40, un cuarteto de hombres indígenas mayos de Sonora, que eran compadres, primos y amantes, perpetraron una serie de asesinatos tan macabros y espeluznantes que se convirtieron en una historia que los padres le contaban a sus hijos para que se comportaran. Hoy les voy a contar la historia de quizás los primeros asesinos en serie indígenas de México, los Huipas.
Ok. ¡Bum!
¿Habían escuchado del...?
No.
¿Alguna vez?
Los Beatles, así. el cuarteto que mató a muchas chavas, ¿no? Que estaban bien locas.
¿De la emoción?
Y les enseñó lo que era masturbarse, yo creo.
Sí, seguramente, ¿no?
Fue la primera vez que sintieron así, ¿qué es esto que estoy sintiendo?
Ay, sí. ¡Qué padre!
¿Por qué me estoy resbalando de esta silla?
Y muchachos, ajá.
Quiero hacer pipí.
Sí. Fueron la causa de las primeras erecciones de muchos muchachos también.
Ah, ¿también?
Pues, fíjense. El poblado de Guatabampo, en Sonora, México, es el hogar del pueblo mayo, que en su idioma significa la gente de la orilla del río. Y son los nativos que habitan en el sur del estado y en el norte de Sinaloa, quienes se autodenominan Yoreme, que significa el que respeta las tradiciones. Y de hecho le dicen Yori a los que no son Yoreme, okay. Y significa los que no respetan las tradiciones.
Ok.
Todos ellos forman parte de la Confederación de Nativos, constituida por apaches, pápagos, pimas y yaquis. Esta confederación se formó para el trueque, pero primordialmente para protegerse de los conquistadores españoles que querían evangelizarlos. Y les pusieron una chinga. Nunca pudieron, ni los jesuitas pudieron.
Ok.
Se juntaban y...
Sí, y es bien sabido que los jesuitas aparentemente son chingones, porque si ni ellos pudieron...
Sí, es que estoy bien, cuando he visto la película La Misión.
Los jesuitas son los chidos, ¿no? Son los que...
Son los literalmente los paladinos, ajá. Son los guerreros sacerdotes que se metían así con los caníbales a meterles a huevo a Cristo por el culo.
Ok.
Sí, que órale, cabrón, no tenían...
De hecho, me sorprende que los caníbales no aceptaran el cuerpo de Cristo ya. Así,
ya fue automático.
Pues sí, ya, o sea, ya le entras a eso.
Vengo a hablarles del cuerpo de Cristo. Dame tres.
Que era carne seca. Sí, las eran carnes secas en forma de oblea, ¿no?
Tome.
Si no tienes con jalapeño.
Porque el norte del país.
Claro. Claro. Y vaya que dieron pelea. Desde 1531, estos grupos se resistieron contra los invasores españoles. Y no fue hasta 1867, 300 años después... De que después de pelear ahora con el gobierno mexicano, al fin se logró un acuerdo de paz. O sea, unos chingones norteños, no nos vamos a dejar culeros.
Sí, aquí yo solo México, ¿no? O sea, que me venga a gobernar un mexicano, no un español.
Y de todas maneras, todavía con los mexicanos, también con el gobierno fue así de... ¿Qué puto qué?
¿Qué puto?
Y fue más, el gobierno tuvo que ir... Oye, ¿sabes qué? Paz. Ajá, amiguinis. Y okay. Ya dijeron, ok, así quedamos. Sí, bueno, no les pudieron ganar. Y toda esta área es conocida por sus leyendas y el folclore que mantienen vivo los Yoreme, como el Cerro del Vallajorit, donde se cuenta, que hay una cueva que los nativos visitan y donde, si logras complacer a los espíritus que viven ahí dentro, te pueden hacer experto en bailar, tocar el violín o el arpa.
Oye, ¿es un conservatorio?
Sí, güey. Ellos bien artísticos, ¿no?
Es Juilliard, ahí empezó Juilliard.
Yo diría que más bien Clap la leyenda, se ve esta escuela de talento de Televisa. Puchaba, ¿no?
Ahí empezó, sí. Ve para allá, ahí fue Belinda, yo creo.
Ajá, pero complacerlos, ¿cómo? O sea, ¿qué tenían que hacer?
Pues es diferente ritual. Compláceme.
Tú compláceme y, uy, ¿cómo vas a bailar?
Ay, ¿cómo vas a tocar el violín?
Son esos secretos de la tribu, uh-huh. Pero tienes que entrar, supone que hay muchos laberintos adentro y te hacen pruebas
de Harry Potter,
güey.
Sí, hace cuenta. El laberinto, luego el ajedrez.
¿Cómo se llama el Chamber of Secrets?
Ajá.
La cámara de los secretos.
La chambeadora de los secretos.
La chambeadora de los secretos.
Que no es lo mismo que mi cámara con mis secretos. No. No vas a nada de encontrar nadie. O, de hecho, hablando de esta cueva, si quieres ser mejor en algo que ya haces, puedes ir a este lugar y pedir por ello. Y dicen que si no terminas esquizofrénico, podrías convertirte en celebridad. Según las leyendas, el renombrado beisbolista Fernando Valenzuela...
¿Qué?
Sí. ¿Se acuerdan, niños? Google, ¿no? Sí. Visitó las cuevas...
Niños y nuestros fans que obviamente no ven béisbol.
De hecho, yo...
Y gente heterosexual, porque yo ni veía a Fernando Valenzuela.
Yo lo recuerdo de niño. Creo que fue famoso.
Yo me acuerdo del nombre nada más.
Ajá, del nombre, porque era un nombre mexicano. Y del béisbol. Yo nunca seguí el béisbol, pero ese nombre lo veía en estampitas o así. Y era de, mira, es como yo.
Ah, de hecho, AMLO está haciendo monumentos a Fernando Valenzuela ahorita.
Pues dicen que él visitó las cuevas antes de que su carrera explotara. Y otra persona que se rumora también navegó los laberintos místicos del Valladolid para adquirir la habilidad de cantar fue Valentín Elizalde.
Pues le quedaron mal, ¿no? Porque cantar bien no era...
Pinche escuela de arte no sirve para ni madre.
No pagó la colegiatura. Sí.
No fue la clase de solfeo, no fue sí. la clase de... Sí.
Y llegó a la cueva a complacer a los dioses o qué eran. Y...
Sí, sí, a los espíritus.
Y le dijeron... Vete ya.
Ya no encuentras, no te. Güey, canta bien culero.
Horrible, güey.
Y lo cual significa que la cueva sirve, cabrón, porque puedes no tener ningún talento y salir ahí.
Sí,
muy
sí, sí. Más que darte cómo cantar, yo creo que le da un chingo de dinero para que invierta en tu carrera. Invierte, le llevas tu proyecto. Así. Exacto. Ok, vamos a dar 30 millones de pesos. Empieces.
Es un pitching ahí.
Pero mucho antes de que Valentín Elizalde emergiera de esas cuevas con el poder mágico de intentar pretender que podía cantar, una leyenda más notoria marcó el consciente colectivo de toda la comunidad. En 1949, en el poblado de Bacapaco, que está a unos 5 kilómetros de Guatabampo, donde no había ni luz ni carreteras y su población apenas llegaba a las 100 personas, una serie de crímenes inauditos irrumpieron con la tranquilidad del pintoresco poblado desértico y sus alrededores. Comenzó con rumores.
No es un poblado, es un grupo de gente que existe a corta distancia el uno del otro, güey.
Es un bar chiquito en sí. la Condesa, en cualquier martes.
Exacto, son los seguidores del PRD. ¿No? ¿Sí? Bien. Ya nadie los sigue, pobres güeyes.
Pobrecitos, güey. Les falta algo viral. Güey.
El coronavirus. El coronavirus.
Se contagian esos genes. Comenzó con rumores. La gente comenzaba a hablar de gente que desaparecía, normalmente durante los fines de semana o en festivales, para luego ser encontrados asesinados de maneras brutales.
Festivales como el Vive Latino. El... Sí.
Algunos cuerpos habían sido apuñalados, otros fueron encontrados ahorcados, pero lo más preocupante es que comenzaban a aparecer en algunos de los cuerpos un patrón. Los cuerpos de las víctimas masculinas estaban castradas, mientras que las víctimas femeninas se les habían cortado los pechos. ¿Qué? A pesar de lo brutal de los asesinatos y de lo pequeña que era la comunidad, las autoridades no tenían a ningún sospechoso en mente, mucho menos un motivo. Y no fue hasta que el padre de la última
víctima... Si no encuentras motivo para seguir conmigo.
¿Para qué encarcelar?
Güey, no es posible que de 100 no puedan decir, güey, claro que aquí está un pinche... No hubieran apagado la luz y es como, a ver, ya, vamos a apagar la luz y el asesino...
Deje ahí los penes y los boobies. Y no le vamos a hacer nada. Sí, porque nomás los tienes que ver a la huevo que se sube.
Claro.
Te estoy viendo, güey.
O les checas las manos. No sé, güey. 10 personas las puedes checar sí. rápido.
¿Quién no estaba ayer aquí? Ajá. Ese güey fue.
Claro.
Sí, pero fíjate, aparte que es México, imagínate estos lugares rurales y pues mucho menos.
Otra cultura.
Las autoridades, sí, ¿no? Y ahí está lleno de nativos. Entonces ya ves que en todos los países siempre los nativos son los que menos cuidan.
Claro.
Y a los que más tienen desprotegidos.
Cierto.
Y no fue hasta que el padre de la última víctima hiciera su propia investigación que la verdad de lo que estaba acechando a los pobladores de Guatabampo salió a la luz. Y nadie se pudo haber imaginado que no era uno, sino cuatro los responsables de las atrocidades. Adelaido Huipas Quijano, Eusebio Jocopicio Soto,
nombres, güey, no mames. ¿Qué pasa, güey, en el norte? Que les ponen nombres ahí bien culeros.
Tengo ¿no? que tampoco lo pongo en mi carro. Sí. Yo nomás estoy contento con José Antonio.
Eso es normal.
Pero yo estuve cerca de llamarme Isauro, entonces no puedo.
¿Isauro?
Isauro.
Porque se llamaba mi abuelo. Y mi papá fue el hijo de mamá, así, no, no mames.
Sí, güey.
Eduardo y ya.
Lo queremos.
Isauro son como un reptil con escama. Eso explica mucho.
Oye, a mí me daba mucha risa que le decían Don Isauro a mi abuelo y yo siempre pensaba en dinosaurios.
Yo me iba a llamar Amalio, güey.
¿Amalio?
Amalio, porque mi cumpleaños es el día de Santa Amalia, entonces que Amalio.
Eso era bien común en México. Ajá. Antes tenían nombres, leyendo esto, hay un chorro de nombres que era así como...
Nació el día de...
Dramamino. Dramamino. Es el día de San Dramamín, el que te quita las alergias. Y yo, cabrón, pues sí, era muy común que te pusieran el nombre y que fueras... Si eres hombre o mujer, lo masculinizaban o feminizaban
claro,
para
wey.
Que quedara así.
Qué culero.
Como que ya no vivimos en esos tiempos. Leonardo Jocupicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela. Eran cuatro compadres y primos. Todos eran nativos puros y solo Eusebio sabía hablar un poco de español. Todos eran analfabetas y vivían en una situación precaria de aislamiento.
Gracias a Dios eran analfabetas, no tenían que escribir su nombre. Nunca, güey. Nunca. Como sí, güey, ya vale madre, no va a atender.
Yo cuqué. ¿Cómo se escribe?
Tache.
Y por la marginalización común que era en esas épocas. Todos trabajaban en el campo para don Aureliano Galaviz, quien era el cacique del pueblo. Todavía eran cacique. Y por estos factores eran condenados al ostracismo. Y esta condición de vida fue llevando al grupo, que después serían conocidos como los huipas, a aislarse del resto de la comunidad, lo que fue poco a poco creando un resentimiento dentro de ellos que eventualmente culminó en los crímenes cometidos. Pero hay un factor que fue el catalizador para que los huipas finalmente se hartaran de sus bullies y decidieran planear su venganza. Verán, Adelaido, Eusebio, Leonardo, Yocupicio y Basilio eran gay. O por lo menos bisexuales. Y este hecho era conocido por toda la comunidad, quienes ya impregnados con la palabra de Dios, veían en estos actos lo más atroz que podía existir. Muy por encima del factor del incesto.
Sí.
Porque, wow. Claro, son primos, ¿no? Pero lo importante no es que sean primos cogiendo, es que sean homosexuales, dos hombres.
Sí, exactamente.
Wow.
Si te quieres coger a un familiar, mínimo que sea del otro sexo. Sí, sí, sí.
Palabra de Dios, ¿eh? Ahí viene la Biblia, cabrón. La Biblia aborrece a los gays.
Si quieres menores, no importa, sí, pero no, no otro de tu mismo sexo. Pues sí.
Lo que las autoridades reportaron es que los huipas elegían como blanco a gente que se burlaba de ellos por su estatus en la comunidad, pero específicamente a quienes se referían a ellos con despectivos referentes a su homosexualidad.
Ay, yo pensé a sus nombres, dije, ya valí madre, güey.
Y Ocupicio, ¿qué puto qué, güey? ¿Qué te llamas?
¿Qué nos decían puto? ¿Qué puto?
No hay forma de saber quién fue su primer víctima. De hecho, tampoco sabemos el número total de víctimas que asesinaron. Pero podría especular un poco. Y en mi opinión, como sucede en muchos de estos casos, su primer asesinato pudo haber sido algo no planeado. En un momento de furia.
Como su primer embarazo. Hay cosas que no planeas en la vida. El primer embarazo y el primer asesinato.
Sí, claro.
Él lo dijo Freddie Mercury. Mama, just killed a man. Le dijo al poder. Mama, estoy embarazado. Entonces, yo pienso que probablemente puede haber sido que fue el primer asesinato fue en una furia contra un bully que terminaron asesinando muy probablemente en el calor de una pelea, algo totalmente no planeado. Pero al no ser hechos responsables, esta forma de autojusticia pronto se convirtió en su modus operandi. Primero empoderando al grupo de comadres y después, poco a poco, desintegrándose a prácticas macabras.
El grupo de comadres es que todos eran gays y le, ay, son las comadres. ¿O qué?
Son las comadres, ajá, así les decía.
Ay, comadre. Güey.
Vamos a matar a ese güey.
Hay que matarlo con, ajá, la furia de nuestras uñas largas. ¡Uy, que es bien gordo! Así nos arañaban.
Vamos a deshacerle la moda que tenemos lo que han puesto.
¡Ay! Como a Cenicienta, ¿no? Que le rompen ahí su vestido. Este está matando la moda. Hay que matarlo nosotros. Cabrón, así.
Así, pero en su lengua nativa, que obviamente no sabemos cuál era. Claro.
Pues primero todo esto los empoderó. Y después se fue desintegrando a prácticas macabras que harían que el mismísimo Ed Gein dijera se pasaron de vergas. El grupo de los huipas comenzó a funcionar de forma organizada. Eusebio fungía como el líder y era en su casa donde se reunían para no solo planear a quién iban a matar, sino que Eusebio era el encargado de calendarizar el día exacto en
porque
que
cometen el... ¡Claro! Todo con colorcitos, ahí letra bonita. Bueno, letra no, porque no sabían escribir, ¿no?
Los dibujaban, los caritas. Dibujaban. El corazoncito bien bonito, era sí. El me cae.
A ver, ¿qué día va a ser? Sí. ¿Lunes?
Ay, no, el lunes tenemos brunch.
Sí, es verdad. Exacto.
Ay, Basilio, y la brillantina que te encargué.
Para pa el trabajo manual, sí.
El lunes tengo una cita con Rigoberto Macapuki. No, claro. Hay que pasarlo al viernes.
Bien organizado.
Sí, vamos a mandar a este cabrón el viernes. Aparte, Eusebio era el encargado de calendarizar el día exacto en que cometerían el crimen. En enero de 1950, decidieron marcar en su agenda a Lorenzo Valenzuela Bamayoa, un muchacho de 14 años a quien conocían muy bien, ya que era amante de Eusebio y de Leonardo. cosa que causó una riña entre ellos, lo cual era común por cuestión de que todos tenían una relación con todos y eso hacía que todo fuera más complicado. Claro. Era muy común verlos en el pueblo de repente bien pedos, agarrándose a putazos y luego al día siguiente no, ya todos contentos, pero siempre tenían problemas. Porque aparte es un pueblito de 100 personas.
Claro.
Ahí cerca habían, era un poco más grande, pero pues es un pueblo chico. ¿Verdad? Al final de cuentas, qué pinche joda.
Es como estar encerrado en Big Brother. Pues sí, güey, ¿no? Te peleas, te contentas, haces una prueba, matas a alguien. O sea, ¿no? Lo normal.
Ese Big Brother sí lo hubiera visto.
Sí.
Big Brother Serial Killer estaría. Y por lo tanto decidieron que la mejor manera de solucionar la disputa era la de deshacerse del muchacho, o por lo menos de la mayoría de él.
La mayoría.
Okay. Espérense.
Es que tenía un pitote. Quitarle esta mayoría.
En enero de 1950, Eusebio se da la tarea de ir a encontrar al muchacho y llevarlo a la casa, donde los otros tres huipas lo estarían esperando. Eusebio encontró a su presa a la orilla de la carrera de Vallajorit, y Batabampo. Al ver a Lorenzo, le preguntó que si no quería ir al circo que acaba de ponerse en la loma del Lechoropo. El joven...
Su nombre es Lechoropo.
Lechoropo.
Era donde ahí se masturbaban todos. ¡Aquí echa tu leche!
De hecho, era una loma de semenio. Loma de seco, milenaria, ¿no? Ya así... Las mujeres tenían prohibido pasar por ahí porque te embarazabas de 15 que... Ahí se hizo el coronavirus.
Lechoromo.
Lechoropo.
Ah, Lechoropo.
El joven, quien conocía bien a Eusebio, no tenía razón alguna para pensar que algo ominoso estaba sucediendo. Así que aceptó y corrió a su casa a cambiarse.
Sí. Hacerse una lavativa, güey. Ay, me toca. No quiero cagarla, literal. Voy a hacer mi lavativa. Ajá, voy a cambiarme. Por favor, lavativa.
Cuentan que cuando regresó traía sus zapatitos nuevos. Ay, me imagino así de charolito, bien bonito, así de...
¡Vámonos 14 años, güey! ¡No mames!
¡Vámonos al circo a ver elefantes! Pues Eusebio lo convenció de ir primero a su casa. Cuando arribaron, los demás huipas estaban sentados tomando. Lorenzo tomó asiento y Eusebio comenzó a sacarle plática. Después de unos momentos, le dio una señal a sus secuaces y uno de ellos tomó un palo hecho de corazón de mezquite.
No, de un corazón. De un corazón. ¡Ay, ya!
Con unicornios.
Sí. Brillantina, claro. Claro.
Se sacó, sí. Hey, no puedes hablar si no traes el palo de mezquite. Toma de corazón. Te toca. No, es que más bien que en el norte todo lo hacemos con mezquite.
Sí.
¿Qué es mezquite?
Es una especie de árbol y la leña de mezquite es muy famosa para...
Para cocinar. Huele muy rico, sabe muy rico. Le da un sabor muy rico a todo.
Todo lo que cocinas con mezquite.
Pero okay. El corazón del mezquite es un árbol pues, del desierto. Pero si el corazón es color como ámbar, rojizo, muy bonito. Y es durisísimo. Entonces también se usa para...
Hacer dildos, decías. Hacer dildos, golpear niños. Sí. Todo lo duro.
Uh-huh. Pues este corazón de mezquite lo habían fabricado específicamente como un arma para ejecutar. Lorenzo nunca vio lo que le pasó. Por la espalda recibió varios golpes en la cabeza hasta que quedó inconsciente. Una vez que los huipas habían inmovilizado al joven, procedieron a usar una navaja para afeitar y le hicieron una incisión a la altura del ombligo para luego remover la piel del abdomen. Después le cortaron el pene y los testículos. El doctor Romo, quien era el médico de la zona y que luego fue presidente municipal, fue un...
¡Qué bueno!
Sí.
Suena bien.
Ajá. Y que era del PRD, ¿no? Sí. Fue uno de los que analizó a los cadáveres de las víctimas y comentó que los cortes eran increíblemente precisos, como si los hubiera hecho un cirujano.
Un güey que pone uñas.
Un güey que pone uñas, claro, mi ciela. ¿Sabes que sí, mi ciela? Con sueñotas.
Oye, ¿viste de Hellish?
Qué precisa.
Pues después de remover sus trofeos, enterraron el cuerpo de Lorenzo en una tumba superficial que habían cavado con anterioridad y que estaba localizada a metros de su casa, y lo cubrieron con tierra. La autopsia del cuerpo revelaría que el muchacho aún seguía vivo cuando fue sepultado y la causa de muerte fue determinada como asfixia. No mucho tiempo después de este ataque, Eusebio Chevo Yocupicio agendó a otra víctima.
Chevo, ya se puso, dijo, chevo, sí, güey. Sí. Está muy culero Eusebio, ¿no?
Sí. El Chevo. Agendó otra víctima en su calendario. Se trataba de Vicente Buitimea.
Amo que agenden su calendario. Así como, no, es que el 26 de septiembre yo aquí voy a cometer un asesinato. No, así ya faltan 3 días para mi asesinato. Un día. Iba poniendo ahí en Instagram.
Oye, ¿quieres ir shopping? Güey, tengo 2 semanas esperando el asesinato. Te dije. Te dije. Está. No me pones atención.
Claro, ya el pinche coronavirus me va a arruinar. Mi asesinato. Sí, no puedo salir porque era muy propio, ¿no?
Ay, perdón. Pues se trataba de Vicente Buitimea, hijo de Felipe, de don Felipe, el cohetero. Esa era su profesión, cuetero, no su apodo.
¿Cohetes?
Sí, sí, era su profesión. Había alguien en el pueblo cuya única profesión y única función en el pueblo era hacer cohetes.
¿Qué mamada? Si son 100, güey, yo supongo que hay panadero, zapatero, o sea, cosas básicas, ¿no? Sí. Cuetero.
Digo, o sea, está el pueblito de 100 y a 5 kilómetros está un pueblito un poquito más grande, que es donde, sí, por ejemplo, estaba el 200.
Cuetero. 120. Sí, obvio.
Ajá. En total no eran 500 personas, pero había un cuetero. Había
los de Nueva Alianza.
¡Qué perre de Nueva Alianza!
Poquito más, mira.
Según los reportes, Vicente se burló de Eusebio, algo que hacía constantemente. Pero por alguna razón, esta vez cruzó alguna línea cuando discutieron en la tienda de abarrotes de don Aureliano. Al haber bastante testigos en la tienda, Eusebio decidió esperar su tiempo y regresando a la casa es cuando comenzó a planear el crimen.
Ay, güey, sí. O sea, de que te peleas por papel de baño y dices, no, yo quiero este papel. Yo llegué primero y luego yo, lo voy a matar este hijo de la chingada. Lo voy a
poner en mi calendario. No te enteres. No te enteres. Se quitó ahí así de que aprender a hacer waffles.
Sí, no.
Asesinar. Sí, sí. Voy a mover este para 2 días después.
Ay, guau.
Como siempre, se juntaron en su casa Leonardo Huipas, Basilio Humo y Adelaido Huipas. Y entre los 4 comenzaron a planear cómo iban a deshacerse de Vicente y cobrar venganza por los meses de insultos que se habían tenido que estar aguantando. Decidieron una fecha y asumo que pusieron sus manos al centro y dijeron, ¡Huipa!
¡Jeez! ¡Qué perra, mi amiga!
Aventaron en sí. Brillantina.
¡A hueva!
¡Mimosas!
Para brindar.
Sí, sí, claro. Estás planeando un asesinato de un culero que se la pasa cagándotela. Se merece mimosas.
Pues sí. Mínimo.
No hablar con él, no decirle, oye, güey, qué pedo ya.
No. Es fueron directo a brincaron a matarse. Y no hay forma de saber, pero sí se sabe que la fecha de la muerte... Perdón, no hay forma de saber exactamente qué planearon o si se hicieron lo de las manitas y todo eso, ¿eh? Pero sí sabe que la fecha de muerte de Vicente se selló ese día. Una noche de abril, Eusebio y Leonardo salieron a buscar a Vicente, mientras que Basilio y Adelaido se quedaron a esperarlos en la pequeña casa de muerte y orgías. No.
¿Dónde queda ese bar?
Qué raro, güey.
Es un buen nombre para bar, güey. ¿A dónde vas? ¿Al muerte y orgías? No me esperes.
Y qué raro, güey, haber matado ahí a alguien y ahorita como, ay, güey, como que se me antoja aquí coger tantito.
¿No? Sí,
donde
sí,
matamos a alguien.
Está muy hardcore, ¿cómo estaba? Tiene mucho que ver con cómo vivían y que no tenían otras opciones y todo lo que les estaba pasando, ¿eh? Igual que la mayoría de estas personas que asesinan, siempre hay un pasado que los orilla a llegar a ese grado. No los justifica, pero comprendemos cómo llegan ahí.
Claro.
Y con los Huipas, y en esos tiempos, siendo nativos, no sabían el idioma.
Claro.
Pues, obviamente empezaron a pasar cosas muy culeras, ¿no? Y no batallaron en encontrar a su víctima, ya que sabían...
Porque era un pinche pueblo de 100 personas, güey.
¡Qué coraje!
Porque no vas a, o sea, no vas a batallar en encontrar a nadie nunca.
Sacó la cabeza por la ventana. ¡Vicente! ¡Qué pedo! ¡Ven! ¡Ah, voy!
¡Ahí voy!
Ya lo encontré. De hecho, no batallaron en encontrar a su víctima, ya que sabían que iba a estar en una de las únicas 2 cantinas que existían en la comunidad de La Loma.
¡Wow!
Eusebio y Leonardo se sentaron junto a Vicente y comenzaron a tomar aguardiente con él, compartiendo chistes e insultos como si fuera una noche cualquiera, ganándose la confianza de Vicente, que en realidad no tenía por qué sospechar que algo horrendo le iba a suceder. Cuando los Huipas vieron que Vicente ya estaba lo suficientemente ebrio como para no ofrecerles resistencia, ni física ni moral, lo persuadieron a que los acompañara a la casa. Vicente accedió y partieron hacia su morada. Una vez ahí, le ofrecieron a Vicente más aguardiente y dónde sentarse. Los cuatro huipas
en el corazón de Mezquite.
Siéntate aquí. Aquí siéntate. Siéntate en esta. En el palo del corazón de Mezquite.
Está bien duro, ¿eh?
Sí. Güey, pero era el modo superando del güey de Fabiruchis, ¿no? Como que empedaba a la gente y se los llevaba así, como, ay, vente a mi hotel y.
Sí, haz de cuenta.
Chale.
No, no siempre es el caso, pero aquí sabemos que sí fue el caso. ¿Qué tomas? Se ve que Vicente se la pasaba. Pero todo el tiempo. Esos pueblos donde, pues, neta, después de trabajar 12 horas que haces, pues vas y te empedas.
Claro.
Entonces le dicen que se siente. Y los cuatro huipas, con una hazaña y calma poca veces vista en criminales de este tipo, se tomaron su tiempo. Charraron con su víctima, riendo y compartiendo historias. En retrospección, eran como depredadores jugando con su presa.
O personaje de Disney, que empieza a platicar. Yo tenía muchas envidias y ahora, ya que te tengo aquí, que cuentan toda la historia. Es como, güey, y siempre se salvan, ¿no? Porque están contando ahí toda la pinche anécdota.
Sí, y todo el plan que van a hacer. Ajá.
Estás monologando.
En algún punto, quizás porque se aburrieron, Eusebio sutilmente dio la señal con un simple movimiento de cabeza.
Era así, como que hizo esa película.
Sus rayitos color rosa de Arctic Fox se movieron.
Que tienen que mencionar Arctic Fox.
Sí, sí, pulsa integral. Ya. Arctic
muy Fox natural.
Acaba de conectar con los asesinos en serie. Perdón.
Sí, muy veganos, pero muy, muy asesinos.
Después de la señal, Leonardo se levantó de su lugar, tomó el marro de corazón de Mezquite y Vicente, igual que Lorenzo, no tuvo oportunidad de defenderse. Leonardo logró derribar a Vicente de un golpe, dejándolo inconsciente. Luego Eusebio tomó control del marro y comenzó a golpear la cabeza de su víctima con tanta saña que le destrozó el cráneo hasta dejarlo irreconocible. Luego comenzaron su repugnante ritual. Primero le quitaron la ropa entre Eusebio y Leonardo.
Pues es que gays, o sea, ay, siempre me lo he querido dar, ¿no? ¿Cómo estén esos cuadritos?
Aparte, esos pantalones tan divinos, ¿sí? Quiero ver si me quedan.
Ándale, también. No, no me quedan lo suficientemente apretados. Bye.
Uy. Mientras que Basilio vigilaba la puerta y Adelaido alumbraba la escena. Con una navaja de rasurar le cortaron los testículos y el pene, partes de piel, y cuando terminaron, enterraron el cuerpo ahí mismo dentro de la pocilga, justo en el lugar donde unas horas antes habían estado todos riendo como camaradas. Ah. Lo que decías de que cómo podían matar y luego...
Claro, y coger. Eso,
ahora tenían a alguien enterrado literalmente. Y por cuando digo casa, me refiero a que era un cuartito...
Dijiste pocilga. Sí, ¿no? Pocilga. Sí. Dije casa. Cuando digo residencia...
Sí, o sea, bueno, más bien cuando dije pocilga, era una pocilga, era un cuartito sí. Nada más.
Un cuartito de esos mínimo. Por los que pagarías como 5,000 varos al mes con 6 roomies en la Condesa.
Claro.
Donde no te queda de otra más que coger donde matas gente, güey, porque sí. No hay más espacio.
¿Dónde más? Y ahí enterrar y ahí todo.
Ahí todo. Ahí abres tu estudio. Ahí das clases de stand-up.
Haces tu podcast, todo.
Todo, güey.
Chale.
Para cuando salió el sol, no había rastro de Vicente y los huipas habían cobrado una víctima más. Para celebrar, abrieron otra botella y continuaron tomando. Dos días después...
Eran pedotes.
Sí, digo, todo el pueblo, pues estos...
Pues mira, el norte.
No, y fíjate, es muy común en los nativos. Igual pasa con los tiguas y los apaches en las reservaciones en Estados Unidos. Tienen un problema muy grande de alcoholismo. Igual que los tarahumaras o rarámuri aquí en Chihuahua, porque pues, no tienen nada aún. O sea, no tienen sus tierras, pero el gobierno no les da absolutamente nada. No hay escuelas, siguen marginalizados igual que hace 100 años. Entonces, pues, se tornan al alcohol. Y hay un problema muy grande con
como
eso.
Como para olvidar la situación.
Para pasar el día. Ajá,
no tener frío, para... ¿No?
Exactamente.
No, para celebrar que mataste un güey, para todos.
Cosas así, para lo que sirve el alcohol.
Dos días después, don Felipe el Cuétero, padre de Vicente, se preocupó. Es que está bien chido decir el cuetero.
Sí, les metió un cuete por el culo, ¿no?
Padre de Vicente se preocupó de que su hijo no había regresado a casa. No te sé que tardó dos días. Así
no como, mames.
Ajá. Sí, ya, cabrón, como que...
No ha llegado.
Ya ¿y el gato? Dos días. Sí, oye, Vicente, ¿y el gato? Ah, cabrón, oye, ¿y Vicente?
No, que eran bien conscientes si dicen, es que hay que dejar pasar 72 horas. Entonces, claro. Sí. Antes de, decían, sí, ahorita no me alarmo, debe no, aparecer. No.
Antes de mandarle otro mensajito, 72
horas. Igual anda con el novio. Sí.
El primo. El primo.
Novio. Así que se dio a la tarea de ir a preguntar con los conocidos de su hijo si sabían de su paradero. Uno de ellos le comentó que la última vez que lo vio fue en la cantina en compañía de Eusebio. Sin perder tiempo, se dirigió inmediatamente a la casa de los Whippas. Cuando llegó, encontró a Eusebio. Al preguntarle si había visto a su hijo, este le contestó que en efecto andaban juntos esa noche, pero que Vicente se había ido a buscar más vino y se regresó a la loma y no lo volvieron a ver. Don Felipe ingenuamente le creyó a Eusebio y decidió ir a buscar a su hijo a todos los lugares donde vendían aguardiente y a la cárcel municipal.
Ok. Pero che, no. Búsqueda de 15 minutos de estar ahí, cabrón.
Yo creo que era el mismo lugar. La cárcel y donde te venden el pisto es el mismo lugar. Bar y cárcel.
Incluido. Ajá.
Club, el muertes y orgías. Nunca dio con él. Más personas desaparecieron del pueblo en esos días, lo que hizo que don Felipe se preocupara aún más. Así que decidió regresar con Eusebio, quien ahora molesto lo corrió de su casa diciéndole que no sabía nada de su hijo.
Oye, señor, ya le dije que no sé nada, que se fue a buscar más aguardiente.
¿Quiere ver mi mezquite?
No mames, güey. O sea, estos güeyes están, ya llevan que como el 3% de la población que se chinga.
Culeros, güey. Sí.
Y se relata que don Felipe, ahora ya más convencido de que Eusebio sabía más de lo que estaba diciendo, decidió ir a visitar una bruja. La vieja hechicera le dijo que se asomara dentro de la casa del último hombre con el que fue a preguntar dónde estaba su hijo. Y quizás en esta ocasión más sabe una bruja por chismosa que por bruja, pero tenía razón. Sí, a mí se me quedó, obviamente sabía que estos cabrones andaban haciendo cosas, ¿no? Don Felipe regresó por tercera ocasión a casa de Eusebio. Para este tiempo ya habían transcurrido 12 días desde la desaparición de su hijo. Esta vez encontró la pocilga sola y decidió entrar. Y dentro vio algo que le rompió el corazón. Colgado en la pared estaba el sombrero.
El corazón de su
hijo. El corazón de mezquite.
Está el sombrero de su hijo. Y eso, aparte que obviamente luego lo detectas en esos tiempos y estos, los sombreros es tuyo, ¿no? O sea, claro. Es algo.
Era como el celular de ahora. Ándale,
ajá. Es como el celular de ahora, exactamente.
Sí, le ponía su protector y lo traía todo cuarteado.
Su esta madre, ¿cómo se llama? Su pop socket su y pop todo. Socket.
Para ponértelo para poder así. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Qué padre el pop socket, quiero uno.
No, es muy fácil quitárselo así, porque si no era un pedo.
Hay que empezar eso. Creo que pones pop socket. No se había ocurrido.
A todo, güey, así, a la cerveza pop socket, lo que sea.
Papel de baño.
Papel de baño.
No por sé, cuadrito. Crean, ya no va a existir eso en 3 meses. Ya no vamos a no ver tal cosa. Todo el mundo va a usar bidets.
Pues sí.
Sí, es más higiénico, aparte. Pues decidió investigar alrededor de la casa para ver si encontraba más rastros de Vicente o por lo menos señales de una tumba recién cavada. Sin saber que había estado parado sobre los restos de su querido hijo solo momentos atrás. Mientras inspeccionaba, Eusebio regresó a su morada y al ver al viejo cohetero merodeando de nuevo en su propiedad, decidió confrontarlo. Don Felipe le dijo que no estaba buscando a su hijo, sino que estaba viendo una rama en el pino junto a la casa que le interesaba.
Ay, Dios, ¿te quieres ser pendejo?
Sí, totalmente. Bueno, ¡oh, compaste!
¿Qué hace aquí, eh? ¿Qué hace aquí, señor Felipe?
Ah, compaste, la rama es al chirramonón, me lo presta.
Ay, ¿cuál rama?
Ah, la del pino. Ah. Ah, tengo ahí listo para tapar un hoyo acá.
Le doy 3, 1, 2, 2.5.
Entonces, a ver si me lo echa ahí para la barranca, ya sabe, ¿no?
No mames, la excusa bien tonta.
Sí, pero dijo que necesitaba eso para hacer como un castillo para cohetes, uh-huh, para una fiesta del Espíritu Santo que iba a estar en el pueblo. Entonces, sí fue okay, medio increíble.
Castillo de cohetes.
Castillo de cohetes para festejar el Espíritu Santo.
Es el cohetero, güey, que más va a hacer, hacer uh-huh, castillos de cohetes para festejar.
No, está buscando aquí una mecha. De que vi que tú tienes muchos hilos, entonces sí, pero te quiero pedir prestada una cobijita o algo así. Para... Güey. Ok, su pretexto tonto.
Pero funcionó, güey. Eusebio le dijo que adelante, que si quería le ayudaba a cortarla. Don Felipe le dijo perfecto, pero que tenía que ir por su carretilla y partió directamente a buscar a su amigo Francisco Vázquez, quien era el delegado del pueblo. Después de escuchar la historia de su amigo, Francisco lo acompañó al ejido de Moroncarit para hablar con el comisario Vicente Ruiz para que hiciera su denuncia formal.
Ok.
El comisario llegó montado a caballo y blandiendo su rifle. Una vez que confrontó a Eusebio, lo amarró con una soga de pies y manos y luego comenzó a interrogarlo. El hecho llamó la atención de los vecinos, quienes poco a poco comenzaron a rodear el lugar. Después de varias horas, el presunto sospechoso aún no confesaba algún crimen, pero sí le dio hambre.
Pero por fortuna, como si es un grupo, pues ya había un elotero ahí andando.
Sí, claro, güey, ¿no? El elotero del pueblo.
Que también era el comisario.
Y el que barría, o sea, ya. Cinco profesiones, pues sí, güey.
Pues claro, güey, esos tiempos.
100.
Leía el tarot aparte los domingos.
Tenía su podcast, o sea.
Ah, cursos de stand-up. Así que como le dio hambre, le pidió a los ahí reunidos que por favor le hablaran a su mamá para que le llevaran comida. Cuando su hermana Regina se enteró del encargo, decidió llevarle tortillas. Al arribar a la escena, Eusebio le dijo, y cito, «Hermana, me tienen amarrado aquí culpándome sobre el Vicente». A lo que Regina le contestó, y cito, «¡Ora, cabrón! ¿Y qué quieres? ¿Que te defienda? Si ya mero te comiste también a mi hijo».
¡A la verga!
¡Wow! ¡Qué pedo! Imagínate, ¿eh? Que ¡oh, guau, morra! ¡No mames!
Se quería dar al hijo, al sobrino.
Al sobrino, ajá. Eso escaló así, güey. Gracias.
Que, o sea, también qué estereotípico de un tío que se quiera dar un sobrino, sí, güey. De un gay.
Sí, o qué pinche hermana tan así, el momento que escogió para sacar ahí el
su coraje.
¿De dónde salió esto? No mames. Mañana te regreso, estoy ya presto, ya te dije, ¿no? Y pues sí, imagínate, todo el mundo se quedó de que a la verga, what? Entonces Eusebio se tornó pálido y después pidió si lo podían desamarrar para ir a defecar al monte. El comisario permitió que lo desataran y es entonces cuando Eusebio se echó a correr rumbo al poblado de Rito Mazaray, güey.
Pues claro, desamárrenme porque tengo ahorita un pendiente de ir a cagar. ¿No? Se va.
Sí, no puedes. Ahí está en mi calendario. Miércoles 12-14, cagar.
Sí.
En el monte.
Y esto me aprieta.
El comisionado se subió a su caballo y comenzó a perseguirlo mientras tiraba disparos al aire, intentando persuadir a Eusebio de que se entregara. Y cito. Eusebio, más que correr, parecía que volaba.
Porque era gay. ¡Ay, no, no! ¡Vámonos!
Como hada.
¡Ay, vámonos! ¡Qué horror!
Ni el comisario con su caballo a todo galope lo podía alcanzar. Y así corrió como 5 kilómetros. Parecía que el malora lograba su cometido. Pero su suerte lo frenó al quedar atrapado entre los brazos de un árbol de bocaporo.
Un árbol de bocaporo, ¿qué es un árbol de bocaporo? ¿Es una especie de árbol o es un pueblo?
Un lugar, que se llama bocaporo. Ah, okay. Bocaporo. Un árbol que estaba en bocaporo. Pero okay, sí. Así está la cita. Sí, sí. Pero
en los brazos del árbol.
Cayó con la ley por su fashion.
Es que correr en tacones es un pedo, güey. Entonces sí.
De todas maneras le partió la madre al caballo. Imagínate verlo. Entonces el comisionado digo, este cabrón se me hace. No mames. No mames, está cabrón. Ganarle un caballo.
Y disparos al aire, güey.
Sí, le ven disparando y él.
¿Y por qué no a él?
Pues porque todavía era presunto culpable. Era honor, creo que todavía en estos tiempos existía esto el sheriff, el comisionado de.
Honor,
matar, honor. Ajá, al aire, bájale, tírate, haz algo. Pero no lo va a matar porque ni siquiera sé si es culpable de algo.
Claro.
Como todavía era tipo viejo este, si te fijas, ¿sabes? Estaba padre en ese tiempo.
Estaba padre.
Claro. Sí. Suena
no, no esta parte de aquí, pero eso de ser sheriff y traer tu rifle. Hola, sheriff.
Tener tu estrellita.
Llega el vato vestido de negro, que sabes que es el malo. Se va a robar un banco huevo porque está vestido de negro.
Banco. Sí.
Sale con sus bolsas y con
el signo de pesos.
Cuando Vicente finalmente lo alcanzó, ayudó a Eusebio a destramparse de las ramas del árbol. Vicente, perdón, el comisionado.
La bruche zombie, güey.
Ayudó a Eusebio a destramparse de las ramas del árbol y luego decidió llevarlo a la cárcel de Guatabampo para levantar un acta formal. Ya en la cárcel, después del intento de fuga, el comisionado estaba convencido de que Eusebio sabía más de lo que estaba declarando. Y usando la sofisticada técnica de interrogación conocida como persuasión a putazos.
Tehuacanazo, claro.
Eusebio finalmente confesó al asesinato de Vicente y además dio los nombres de sus tres cómplices. Sí. Snitches get stitches. Eso no se hace, güey. Eso no se hace. No,
lo pusieron a ver un partido de fútbol y fue como, no, ya, confieso. Quítenme esto.
Me veis. No, Fernando Valenzuela, no.
Exacto, de veis.
Peor, yo creo, de veis. Él iba en el fútbol, traen chorcitos. Hay algo que ver, ¿verdad? ¿Veis? 15 horas dura un partido de béisbol.
Bueno, hay un bat, dices.
Ay, mira.
Un bat y bolas.
Y bolas. Ah, saludos a los gays.
Sí. Un besote. Con esta confesión, el comandante de policía municipal, Eligio Lico Matus Navarro, ordenó que él siempre pase mal los nombres. No se va a poner, se va a poner peor.
Si hubieras cambiado los nombres en la historia, sí, como sí. Paco, sí. Luis, ajá,
Marquito,
Pepe,
ajá, la Chulis y Pedro.
La Chulis.
Entonces, Eligio Lico Matus Navarro ordenó que al siguiente día trasladaran a Eusebio Yocupicio con una comitiva armada conformada por Francisco Palomares Puente, jefe de la Policía Judicial del Estado, Emilio Morales, cabo de la Policía Urbana, el licenciado Ernesto R. Coronado, agente del Ministerio Público.
Yo de seguro él mismo les dijo, por favor, díganle que soy licenciado.
De hecho, estoy seguro que a Ernesto y al licenciado Pascual López, creo que sí, a los dos decían Lick.
Dice Click.
Y había un encargado, ¿no? Sí. Me encanta que siempre hay un encargado.
A mí me da mucha risa la gente que en sus redes sociales ponen licenciado, así es, arquitecto. México es el único lugar donde es importan así como este honor.
Pues sí,
fuera los doctores, eso sí es mundial, todo el mundo es doctor, no, pero licenciado arquitecto. Hay aquí los rarámuri que hablaba, hay muchos rarámuri que se llaman licenciado o arquitecto.
Se llaman.
Se llaman porque, por ejemplo, va un licenciado, bla, a ayudarles, a hacer cosas y presas, todo. Y le dicen licenciado. Entonces asumen que,
¿creen
es, el
que es el nombre?
Y
el
hay
nombre.
Muchos niños que les ponen licenciado o arquitecto. Ajá, para ellos es el licenciado.
A mí me da risa la gente que es como, ¿a qué te dedicas? Soy encargado. Es como, ¿encargado de qué?
¿Encargado de qué?
De guardar ropa, o sea, de, ¿no? O sea, puede ser encargado de algo muy cabrón, sí, algo muy
ahí
culero.
Empieza la definición, sí. Encargado.
Soy el encargado.
Es como decir, ¿qué te dedicas? Soy muy. ¿Muy qué, güey? ¿Muy qué?
Soy muy.
Sí. Y el licenciado Pascual López Quijada, juez de primera instancia, para que hicieran las primeras investigaciones y procedieran a la captura de Adelaido, Leonardo y Basilio. Y no tardaron mucho en lograr su cometido.
No. Ahí cruza la calle.
¡Leonardo!
¿Qué pasó?
¡Qué güey! ¡Ven! ¡Estás bajo arresto!
Ven tantito.
Tengo un palo de ébano. ¿De ébano qué? Ay, voy, déjame un poco mis uñas.
Sí. No estoy maquillado, espérame.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a...
Ok, lo bueno es que...
el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí. No cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas. Wey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
Una vez que tenían a los 4 huipas bajo custodia, los llevaron a casa de Eusebio, donde él mismo les mostró el lugar donde habían enterrado a Vicente. Mientras cavaban en el lugar, varias personas entraron a inspeccionar la maloliente pocilga. Una roída cobija.
Este también es un buen nombre para un bar, güey.
Maloliente pocilga.
¿Dónde andas? No, aquí en la maloliente pocilga, echándome unos mezcales. De aquí me voy a ir a la orgía sin muerte.
El pueblo así bien definido.
Pídeme un Uber.
Pídeme un Uber.
Voy. Y le pone... que llega el Uber.
Era un caballito. Qué padre. Y decía, no, súbase adelante porque no pueden ver, aquí no está permitido el Uber. Ese día que es mi primo. A salúdenme. Te voy a ver los de los burros en puta, ¿no?
Pues sí. Y no puede, allá es el sector de puro pony.
De ah, pony.
Van a partir la madre. Está muy alto, luego lo van a reconocer. Van a decir, ¿qué es un pinche pony? Nos van a partir la madre.
Lo van a reconocer. Sí,
tenemos que el caballo vaya de cuclillas, si no, no se parte la madre. Pues en la posilga, una roída cobija era lo único que tenían como puerta. Pero aún así, el interior estaba completamente oscuro. Uno de los policías caminaba tentando la pared para poder navegar la oscuridad del recinto, cuando de repente su mano sintió un objeto que se sentía fresco y quizás algo familiar.
Un pene. Un
pene, justo pensé en eso. Baboso, menudo, duro.
Siguió moviendo su mano sobre el objeto para intentar descifrar lo que era.
Chaqueta.
Y es cuando sintió la inconfundible textura de vellos púbicos.
¡Güey!
¡Ganaste, leyenda legendaria!
¡No, sí era!
Era un penecito.
Un penecito.
Oh, sí.
Ay, güey, pero ¿cómo no? ¿Qué será? Voy a seguir tentando. Pues sabes
que
es un pene.
Yo creo que si te
topas... A ver, lo voy a probar.
Si te tomas... Lo voy a probar. Es que si te topas un pene donde no debería un pene, tu cerebro dice...
No es un pene.
Es un pene, pero es un pene. Pero es un pene.
¿Sabes que es un pene?
Voy a asegurarme que sea un pene.
¿Te has tocado tu pene?
Claro. Entonces, pero tú sabes, no debería haber un pene en la pared.
O sea, exacto.
Madre, que hay un pene en la pared, pero no debería haber un pene en la pared. ¿Qué está pasando?
Porque cortaban penes.
Sí, señor. Sí, señor.
Uy, ya estoy adelantándome.
Resulta que todos esos penes que los WIPAS amputaron de sus víctimas eran preparados cuidadosamente. Primero les insertaban una vara por dentro para mantenerlos erectos. Y después de deshacerse de los testículos, rellenaban el escroto con trapos de algodón para que mantuvieran su forma rechonchita y estrujable.
¡Ay! ¡Nya, nya, nya! Así.
¡Squiggly, squiggly!
Es que como hacías... de esas de estrés, ¿no? Bolitas de estrés.
Ay. Y nos van los cuatro viendo el calendario así.
¡Ay, ahora qué día! Es que esto de matar me da mucho estrés.
Necesito tener otra mano, pásame a tener otra mano. Todos pegados a la pata.
Idea millonaria, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luego los colgaban en las paredes como trofeo de cazador. Y la respuesta es sí a lo que se están imaginando. También los usaban como dildos de carne.
Obviamente, claro.
Además, encontraron que la piel que removieron de los abdómenes de sus víctimas las extendían sobre canastas chichareras para secarlas y luego las usaban para confeccionar bolsas.
Oye, pues es que...
Esta va a ser Louis Vuitton pirata. Esta es una Fendi chiquita.
Esta es una Miguel Correa, porque así se llamaba el güey que matamos y va a ser la Michael Kors.
Con K, Correa con K.
Oye, Eusebio, ¿cómo se escribe Gucci? No sé, no sé.
Acuérdate que somos analfabetos. Ay, qué es. Oh, ponle un tache. Pues sí. Qué perras, mis amigas.
Sí.
Yo tengo, yo nada más tengo una pregunta. Cuando estaban en la pared, los penes erectos, ¿estaban sobre la pared o perpendiculares a la pared? Porque ir caminando ahí, que casi te sacas un ojo, está cabrón también, güey.
Se pudo haber sacado un ojo. De hecho, yo creo que nomás hay dos personas en todo lo que llamamos la humanidad que han dicho, ya, me voy a la verga, no quiero saber más. Uno fue Alex, el que se encontró la caja de
Alan,
bulbas.
¿No se llamaba?
Alan, el de la caja de bulbas.
Es que
¿Alan Saldaña? No, no. ¿Quién Alan?
Sí, no, es que en un caso, el caso de Ed Gein, un güey que tenía, era robatumbas y hacía cosas con piel humana. Llegó un investigador y abrió una caja y la caja estaba llena de bulbas disecadas.
Una tenía un moñito, una estaba pintada de plateado. Sí. Y imagínate ese día de trabajo.
Pinche cositas, güey, así. Sí.
Igual policía dice que yo vengo a hacer justicia. Me acabo de encontrar un pene en la pared. Ah, son varios penes en la pared. ¿Saben qué? Renuncio. Yo no quiero ya.
Para esto, no,
esto no era lo que yo esperé.
Mira. Yo no estudié para esto. Aquí se quedan con su pinche trabajo.
Sí, a mí no me
quedo con mi segundo turno de los elotes, ¿no?
Si supiera firmar, les firmaría mi renuncia en este momento.
(Risa) Pues cuando el policía salió gritando de la casa, advirtiéndole a todo lo que acababa de encontrar, la gente tomó...
¡Qué mamada!
Abrió la...
¡No mames, mira qué chingón!
¡Hay penes por todos lados! ¡Escóndanse!
Y Eusebio así... Les puse dildo.
Que es una palabra en su idioma natal.
Dildo significa rico. Están a $14.99 cada uno.
Es que me imagino así el policía llega a oscuras tentando la pared, pensando, verga, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá?
Verga, ¿qué habrá?
Verga, ¿qué hay?
Verga, verga, verga.
Verga, verga, verga. Terminó esquizofrénico el maricón, nomás verga.
Pero yo no sé, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué este fetiche de quererte coger algo que te insultó o que odiaba? O sea, dices, se le corta el pito, pero no me lo quiero coger. O sea,
porque así mira, lo posee.
Las relaciones tóxicas son otro episodio completamente.
Y entre primos, además.
No, por ejemplo, en este caso tiene mucho que ver esta psicología de poseer. Entonces, que lo humillas, lo posees y aparte lo superas, ¿no? Al matarlo, tú eres el de control.
Claro.
Te deshaces de este vato, eres mejor que él, lo castigas. Y luego lo humillas más y lo controlas a pesar de que está muerto cuando posees una parte de él. En este caso fueron penes, pero hay otros asesinos que coleccionaban manos, diferentes partes del cuerpo, y tiene que ver con el control, con todavía tener control de la persona aún después de que
claro,
la
lo usas como quieres, sí, claro, sí, te mío, pertenece,
me pertenece,
es una cosa.
Oh. Sí, lo conviertes literalmente en un objeto y ahora tú eres el que está mero arriba, ¿no?
Sí, es el... Wow.
Entonces, es que... psicológicamente eso, ahí es donde...
Es el último nivel de cosificación ese pedo.
Sí, eso ya...
Cuando vaya a planear un asesinato, voy a pedir tu asesoría para que me digas qué es lo que tengo que hacer el ABC. Sí, ¿cómo poseo ya a mi víctima?
A ver, Raúl.
Nos juntamos.
Primero vas a cavar una tumba de 5 metros.
En tu pocilga.
Ajá, en tu pocilga. Y luego hasta abajo, así, cuando llegues a 5 metros, ahí tiras el cadáver. Luego le echas 3 metros de tierra y luego echas un perro muerto.
¡Uy, claro! Ajá. Pero faltó calendarizar, porque es lo más importante.
Y así cuando la gente empiece a cavar, se va a topar el perro muerto, va a decir, ¡ay, qué culero! Ya no van a seguir cavando y no van a encontrar los cuerpos.
Yo leí una técnica idea muy buena, si quieres, que leí en Reddit, que decía un vato, lo que tienes que hacer es... Le hablas a la policía y le dices, hay un cadáver en tal lugar. Entonces va la policía y busca, y escarba y no encuentra a nadie. Y luego se van. Y luego ahí vas y pones el cadáver en ese lugar. Tapas. Y como ya buscaron ahí, ya no van a sospechar.
Son unos genios, güey.
Reddit. Se fue Reddit. Ajá.
Pinche Reddit.
Pero es que sí, luego tomamos esas clases con mimosas y un calendario. Ahí nos ponemos para calcamonías y todo.
¿No? Sí, paso, todo con colorcitos. Paso. Si sabemos escribir, entonces podemos ahí poner letrita jotita.
Sí, bonita, sí. Caligrafía. Mi letra está bien bonita en caligrafía.
¿Tienes ahora letra bonita?
Sí.
Yo no.
No, se ve que
terrible, ¿no?
¿No?
Sí. Sí. Pues sale corriendo y lo que hace, acaba de encontrar, le dice lo que acababa de encontrar. Y los prisioneros que se encontraban amarrados unos a los otros con cuerdas de Ixtle se los llevaron a la rama que días antes don Felipe había usado de pretexto para escapar de Eusebio, donde tiraron unas cuerdas y comenzaron a ahorcarlos. Durante...
Y ellos así, ¡ay, por fin!
¡Ay, ahórcame, ahora escúpeme! ¡Yo era una nalgada! Que según las cuerdas de Ixtle son de esas suavecitas que hacen para asado.
Para asado, ¿sabes? ¡Tráete uno de mis dildos!
Yo rápido.
No, el de Ramón. No, ese no es el de Ramón. El de la izquierda. Sí.
Verga, güey.
Menudito.
Ni qué cabrón estar ahí comparando penes, ¿no? O sea, porque de todas sus víctimas, pues había unos mejor y otros peor y otros...
¿Asumo?
Sí.
Estaban ordenados por color y tamaño.
Tamaño. Porque gays.
Como herramienta, ¿verdad? Como dados para que... Sí.
Tráeme el de 4.5. No, ese no, el de 5 mejor.
Ay, ¿cómo es? Hoy vamos a celebrar. Saca el de 8, está en el refri.
Bien fresquecito. Sí.
Pues durante todo este tiempo que los estaban ahorcando, o que estaba todo el proceso de ahorcarlos, Eusebio se reía a carcajadas.
Pues claro.
Hasta que la cuerda de la horca lo forzó a callarse. Pero el peso de los 4 hombres provocó que el brazo del árbol se partiera. Ay, güey, y los huipas no cayeran al suelo. La gente entonces comenzó a golpearlos y uno de ellos confesó a todo. No solo que habían matado a Vicente, sino que también les dijo que en ese terreno encontrarían a Lorenzo Valenzuela Bamayoa y a otro joven de nombre Santos Valenciano. Si los hubieran ahorcado, probablemente no hubieran encontrado estos otros cuerpos.
Claro.
Fue entonces cuando les dieron unas palas y los forzaron a desenterrar los cuerpos. No tomó mucho tiempo para que el olor putrefacto de sus víctimas confirmara a los ahí presentes que los Huipas eran unos monstruos. Pero aún sabiendo los actos que habían cometido estos cuatro hombres, y cito, ya pasado mediodía, los familiares pidieron que se les diera comida a los cuatro asesinos. Sin lavarse las manos que habían agarrado los restos putrefactos, comieron sin molestia alguna.
Porque coronavirus, así, sin lavarse las manos, a ver, que ahorita se mueran, culeros, ¿no?
No cabía el asombro en la gente que vomitaba y se tapaba las narices al ver esto.
Pues sí, qué asco, güey.
Sí, ya estos cuatro ya estaban en pero, otro grado.
Pero ellos eran carnívoros, ¿no? No, ¿qué dijiste? Caníbales.
No, caníbales no, caníbales, nada más. No. Ajá, eran artesanos. Usaban la piel para artesanía.
Vamos a decir que eran poco higiénicos. Ya. Eso sí. Totalmente poco higiénicos. Pero no, caníbales para nada. No hubo canibalismo.
Ese sí, es hay, otro qué episodio. Bueno que no hubo canibalismo.
Sí. Sí. Sí, no.
Sí, dentro de lo que cabe hay cosas positivas, ¿no?
No se estaban pasando de lanza.
Pues colocaron los cuerpos en un carro tortón del municipio y fueron trasladados para hacerles la autopsia de la ley. A los cuatro asesinos, amarrados de pies y manos, los trasladaron a la penitenciaría de Huatabampo para los interrogatorios de los crímenes. Los cuatro fueron juzgados juntos, por Pascual López Quijada, juez de la primera instancia en ese entonces, quien los encontró culpables del asesinato de Lorenzo Vicente y Santos y los consignó a la pena de muerte por fusilamiento, el cual sería llevado a cabo por el ejército. Ya condenados, fueron mandados a la penitenciaría en Hermosillo, a las faldas del Cerro de la Campana, que ahorita ya es un museo.
Y dijeron, ¡ay, falda!
¡A huevo aquí! ¡Yes, Queen! Mira, yo he ido a Hermosillo, qué miedo. O sea, pensé que todo esto era más lejano.
No, está cerquita de Hermosillo. Ajá, también cerquita de Hermosillo. Y de hecho, ahorita, esta cárcel es un museo. Estaría bien padre ir a visitarlo porque...
Porque tú, porque Badía, güey.
Que allá hay ahí espantan.
Órale.
A huevo que allá espantan. Los Huipas pasaron varios años en los sótanos de la prisión, el lugar reservado para la gente considerada más depravada de la población penitenciaria. O sea, los mandaron.
Penitenciaria.
Penitenciaria. En italiano se dice penitenciaria. Entonces, un amor a mis amigos italianos que no pueden salir de su casa y están escuchando esto porque no les queda.
Y a la gente de Italianis, que también
Italianis
atienden muy bien.
Gente de Italianis.
Dos, per favore. Cuisti culqui.
Chao. Si te dicen chao, es como ir a Miniso, ¿no? Que te saludan con el... Como si te sintieras en Japón.
Lo curioso es que Miniso es...
Konnichiwa. Está para aquí en el de Juárez es Konnichiwa.
Konnichiwa.
Konnichiwa, la verga.
Konnichiwa, biches.
Biches.
Konnichiwesta. Yo me decepcioné porque Miniso es chino.
¿Qué?
Sí.
No, o sea, son. Es diseño. O sea, los productos son diseñados en Japón, pero los hacen en China.
Ajá.
O sea, no deberíamos decir Konnichiwa, deberíamos decir.
Algo chino.
Ándale, ya te metiste con
Hong Kong. Hong Kong.
Ya te vas, pagas el ministro y te dicen pollo general. Sí, chop suey. Gracias.
Chop suey.
Sopa de murciélago.
Mexicali. Sí.
Mientras esperaban su condena, un par de despreciables personajes compartían no solo la misma cárcel que los Huipas, sino que la misma condena. José Rosario Don Juan Samarripa.
What?
Ese es el nombre más verga.
José Rosario Don Juan Samarripa.
No era Don Juan, era José Rosario Don Juan Samarripa. Metieron ahí el Don.
O sea, Don Juan era junto.
Ajá. Es parte del nombre. Yo no sé, Don es como el Sir de Inglaterra.
Uh-huh. Claro.
Sí, o sea, es caballero. Un título de caballero.
Un título nobiliario.
Entonces, no cualquiera debe ser un don. Y tienes que tener más de 60. Y estar gordito, puro, y ahí es don.
Sí.
Samarripa, de 37 años, oriundo de San Luis Potosí, quien antes de ser arrestado se desempeñaba como soldado, fue acusado del delito de violación y homicidio de una niña de nombre Ernestina Leiva. Crimen que cometió en 1950 en la comunidad de Potam, en Hermosillo. El otro condenado a muerte era Francisco Ruiz Corrales, quien en 1955 abusó sexualmente y estranguló a la niña María de la Luz Margarita Mendoza Noriega, de 6 años de edad, quien pasó a ser conocida como la niña de los tomates. Según algunas fuentes, la pequeña salía a vender tomates en una canasta, por lo general acompañada de su hermano. Un día de enero, Francisco Ruiz, usando el pretexto de que quería comprarle unos tomates...
Eso ya es otro capítulo. ¿Qué pedo?
Les estoy contando un poquito de estas dos personas porque se conecta. Ok, muy claro, okay. Estaban, o sea, los Huipas y estos dos estaban en la cárcel
en el
mismo tiempo esperando la pena de muerte. Ajá. Los seis estaban condenados.
O sea, había pena de muerte en ese entonces.
Por fusilamiento. Y un día de enero, Francisco Ruiz, usando el pretexto de que quería comprarle unos tomates, la persuadió a seguirlo a un terreno ubicado en un despoblado en la colonia 5 de Mayo, donde la estranguló. Este crimen estremeció a la comunidad hermollicense al grado de que encontré una anécdota del escritor Alberto Pérez Nájera.
Espérate, ¿es hermollicense?
Se dice así.
Hermosillense, perdón.
No, es que me quedé trabado ahí.
Hermollicense.
Hermosillense. Hermosillense.
La gente ¿no es hermosillanos?
Hermos.
Sí,
no
hermosillano.
Sé. No, es hermositanos.
Hermositanos.
Hermosilangos, ¿no? A ver, márcale a Ray Contreras, por favor, que nos quite esta duda.
Que nos quite la duda.
Hermosensuales. Ray, que en adelante es un hermosensual. Lo que sucedió. Les decía que Alberto Pérez Nájera describe lo siguiente, y cito: lo que sucedió a esa niña fue algo que marcó la vida de los hermosillenses
o preciosos,
preciosos de aquel tiempo. Además de la indignación, se vivió mucho miedo en mi casa. Por ejemplo, me cuentan que mi papá, o sea, su abuelo, ordenó que a mi hermana no la dejaran salir. Incluso la ataban de uno de sus piecitos a la orilla de la cama para que no se saliera.
What the f- ¿qué? What the fuck?
Y volvemos a Polet.
No quiero que nada le pase. No, la voy a amarrar.
A la cama.
Eran otros tiempos. No había Netflix.
Eran otros tiempos.
No le puedes dar un tablet.
Pues como tu hermana, ¿no? Que la metió en otra casa. O sea,
sí, que la vecina que no se salió nada. Se llevó a mi hermana. Luego les cuento.
Que no le pasa nada. La voy a amarrar aquí.
La voy a amarrar ahí, que no se salga y listo.
Chale. Ok.
Sí, o sea, nomás una anécdota bonita de
ahora
lo que
entiendo
pasó
por qué Ray
dos.
Está tan dañado. Amarrado a una pata de una cama.
No, porque no se salió.
Pero lo amarraron a la perilla de la puerta del closet, por eso no podía salir.
No, mijo, no, me
acuerdo. Wow.
Y el 17 de junio de 1957, a las 5:05 de la madrugada, bajo la administración del entonces gobernador de Sonora, Álvaro Obregón.
Ah.
Ajá. El Álvaro Obregón.
Ya sin su bracito. ¿Cómo voy a decir si estoy de acuerdo o no? ¿Cómo?
Aleteaba, ¿no?
Aleteaba. Aleteaba.
Señor Obregón, aleté tres veces para sí, dos para no. Gracias. Oye, tengo otra mano. No importa, nos caga de la risa cuando aleteamos. Vamos a mantener el proceso con aleteos, por favor. Por el bien del país.
Así, baila la de así piquito de pollo. Piquito de pollo. El gallinazo de Mario Besares.
Sí, pedía orden. Orden en la comicuadra. Orden. Ah, ah, ah,
ah. Sí, protesto. Sí.
Y esto no es la miente. Así ya, inventando madres. ¿No? Así es que así se hace en las vías de México.
Honores a la bandera, sí.
Me duele.
Pues, un pelotón de 10 policías municipales fusilaron a los dos condenados a muerte dentro de la misma penitenciaría. Los Huipas seguramente presenciaron la ejecución o por lo menos la escucharon y sabían que los siguientes en la lista de ejecuciones eran ellos. Pero en 1975 la pena de muerte en México, que estaba reservada para, y cito, traidor a la patria en guerra extranjera, parricida, homicida con alevosía y premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos y piratas.
¡Wow! ¡Qué chido, güey!
En la Constitución.
El salteador de caminos y piratas.
Y piratas. Así es.
¿Qué es parricida?
Que mata a su papá.
A sus padres.
A sus padres, pues, ajá, sí, en general. Ajá.
Ay, no, qué feo.
Que matas a alguien que se pida parra.
No, y...
Ah, es parricida.
Y viene el plagiario. O sea, de ahorita comediante, te robas un chiste y ya te será pena de muerte.
Wow.
Ajá. Pues
es esta Monterrey ley... bien vacío ya.
Claro. Esta ley fue abolida y los Huipas nunca enfrentaron al pelotón de fusilamiento. Haciendo la ejecución de los Samarripa y Ruiz, de Samarripa y Luis y Ruiz, la última ejecución por pena de muerte oficial en México. Porque luego, hasta el 61, el ejército ejecutó a alguien. Y hubo varias ejecuciones, pero por el ejército ya fuera de la ley. Pero en Hermosillo se hizo la última ejecución en México, legal, de pena de muerte. Y lo que leí es que depende de la fuente, pero dicen que por esta abolición de la pena, en otra fuente fue porque apelaron, pero me queda la duda que tuviera un abogado que apeló por ellos.
Okay.
Pero el punto es que se acaba la pena de muerte y los huipas se les cambia de pena de muerte a 30 años en prisión, que es la nueva ley, que era lo más que te podían dar, 30 años. Eusebio y Basilio murieron antes de terminar de purgar su condena a causa de las pésimas condiciones de la prisión, donde se contagiaron de tuberculosis.
Lo cual está cabrón, ¿no? Si viene una posilga y toco chino y ya, y esto sí, y esto es lo que me mató. Sí,
o sea, ¿no? comiendo sin lavarse las manos después de agarrar un cadáver, pero te dio tuberculosis en prisión. Cárcel.
Sí,
sí.
Mientras que Leonardo y Adelaido cumplieron sus 30 años y salieron en libertad. No se sabe más de ellos.
O sea, ¿podrían estar vivos? No, ¿verdad?
No, ya fue en los...
¿Qué 50
fue
eso? Ya tendrían,
¿50?
Sí, tendrían 100 y pico años, ¿no? Ajá. No hay manera.
100 y pico, sí. Es importante recalcar.
No sé hacer cuentas, pero bueno.
Yo estaba esperando que Lolo le entrara. Yo no le entro. Cuando es matemática,
Dios. No, pues ya ves cómo nos fue en el tatatá. No hay matemáticas.
Que por cierto, si vayan a ver ese video de Raulito y Badía queriendo ser matemáticas, es una pinche joya.
No queríamos ser.
Yo estaba atrás de la cámara, nomás diciendo, no mames, güey.
Mira, hay algo en este. Hay dos cosas en este mundo que no tienen sentido: los porcentajes y la gente que pone el papel de baño hacia la pared.
Claro.
¿Verdad?
Güey, claro. Ah, oh, qué pute.
Sí, la hace, se rompe, queda atrás y tienes que dar vueltitas para que se nos ponga, va hacia afuera. Ahí viene
la patente.
La patente del papel de baño, ahí está por enfrente.
Esto es para Pablo L. Morán, porque siempre pone el puto papel al revés.
Pablo, va a mandar Pablo la patente, te lo voy a imprimir. Y es importante recalcar dos cosas. La primera es que, aunque después de haber sido apresados los huipas, las extrañas desapariciones en el pueblo cesaron. Esto no garantiza que ellos fueron responsables de todas ellas. Simplemente no hay forma de comprobarlo fuera de los 3 asesinatos que sí se les fueron imputados. Entonces también sí creo que hubieron ahí muchos crímenes que les echaron arriba, claro, ¿no? Todo era culpa de los huipas.
Claro, igual los otros güeyes dijeron como no mames, si están atrapando gente, mejor no hay que seguir haciendo este desmadre, ¿no? O sea, hay que bajarle de huevos.
Hay que pararle. Pero pasó. La segunda cosa que me gustaría recalcar es si es correcto llamarlos asesinos en serie. Verán, no es común que los asesinos seriales se junten para cometer sus actos en equipo.
Porque en esa época no había series. Entonces no es correcto. Se les llamaba asesinos en periódicos. Una mamada.
Pero tampoco es algo inusitado, perdón. El Reaper Crew, por ejemplo, quienes aterrorizaron Chicago en los 80, también eran conformados por 4 hombres. Uno de ellos, Robin Getch, el líder, irónicamente llegó a trabajar para John Wayne Gacy en su compañía de reparaciones.
No, qué loco.
Ajá.
Gacy era el payaso Pogo.
Este vato trabajó para John Wayne Gacy y lo se convirtió en asesino serial.
Chale, qué miedo.
Ellos secuestraban prostitutas para luego asesinarlas de forma ritualística, algo muy parecido a los huipas. Pero creo yo que al igual que el Reaper Crew, solo uno de los integrantes era un asesino en serie. En este caso era Robin.
Sí.
Los demás nomás.
Los demás nomás querían así. O sea, una cosa es mentir por convivir, pero ya matar por convivir, güey. O sea. Pero,
sí, ¿no? Exactamente. Es algo que pasa porque uno es el asesino en serie en el caso de los Reaper, mientras que los demás solo siguen órdenes. Pero al igual que cuando estás en un culto, eventualmente... Sí,
aplicando la defensa de Nuremberg, ¿no? Sí.
No, aquí igual, pues cuando estás en un culto, eventualmente las acciones del grupo, por más anormales que sean, son justificadas por los miembros para complacer a su líder y terminan convenciéndose a ellos mismos de que está bien lo que están haciendo.
Entonces claro, los miembros dicen, está bien estar cortando miembros y poniéndose en la pared.
No, es que ahorita vengo de cortar varios miembros. O sea, si corté 4 miembros, los puse ahí en la pared. Sí, güey.
Y en el caso de los huipas, Eusebio parecía ser ese líder. No solo era el más inteligente de todos. No sé si la barra estaba abajo, ¿verdad? Pero hablaba poquito español, por ejemplo. Sí, aunque no es culpa de ellos, pero sí, era el inteligente. Ajá. Y asumiendo que
tenía que aprender otro idioma mínimo, ¿no?
Ajá, sí. No solo era el más inteligente, sino que literalmente planeaba el quién, cómo y cuándo serían los asesinatos.
Era el que ponía la casa, ¿no? Es como cuando haces trabajo en equipo, yo pongo la casa, dices, bueno, este chingón tiene que ir el primero.
Ajá. Yo pido las pizzas. Dice, no, trabajen, cabrón. ¿Estás?
Exacto, haces el trabajo y es el primer nombre que pones ahí en el trabajo, sí. ¿No?
Y asumiendo que la mayoría de los datos que se reportaron son correctos, entonces para mí el grupo de los WIPAS podría ser calificado dentro de dos perfiles de asesinos en serie. El primer perfil, que se le podría atribuir a Leonardo, Basilio y Adelaido, es el del asesino misionero. Que son asesinos...
que cogen de manera misionera.
De manera aburrida.
Sí.
Yo, que mira, no han conocido las plazares y las bondades de perrito.
Helicóptero.
Helicóptero. El calentador de Indianápolis.
¿Cuál es el calentador de Indianápolis?
No, amigo, espérate.
Ese es otro programa.
Fuera del aire, fuera del aire. Sí.
Eso en Netas Divinas.
La enlodada de Yucapixtla, güey.
Ay, güey, esa se me posición está.
Necesitas, te falta edad todavía.
Y lodo. Ay, Yucapixtla.
Sí, sí. La olla de presión. Uf. No, hombre. No, no, no.
No podemos decir todo eso porque pues, este es un programa familiar.
Claro, sí, totalmente. Familiar. Niños, tápense los oídos ahorita.
Señora, baja. Denle un codazo a su esposo.
Sí, tape los ojos a sus niños ahorita que no escuchen el chango con macana.
Al revés.
Al revés. Los asesinos misioneros son un tipo de asesino que se sienten obligados a matar a un tipo de víctima específica que creen que es merecedora de un castigo.
¿En la Santa Inquisición?
Ándale.
Mira.
Las cruzadas.
Sí. A menudo la elección de la víctima está influenciada de alguna manera por la experiencia pasada de los asesinos y las creencias actuales que los llevan a concluir que un cierto tipo de personas es indeseable. En el caso de estos tres hombres, y seguramente persuadidos por Eusebio, estos indeseables eran las personas que los habían ofendido y justificaban sus actos dentro de esta mentalidad. Por ejemplo, los Zebra Killers eran cinco hombres afroamericanos que entre 1973 y 74 asesinaron a 15 hombres blancos porque el líder de su culto los convenció de que será su misión. Entonces llega un punto en donde te convences. Por lo general, estos asesinos nomás matan y el punto es matar y de forma de castigo.
Claro.
Y tienen un líder y tiene más que ver con eso.
Y como dices, no es justificarlos, pero, o sea, es tratar de entender. Y es como, claro, sí. Yo he sido oprimido por este grupo de personas y ya tengo tanto coraje, no solo por mí, sino por todo el bagaje de la gente que está atrás,
claro,
de mí.
Claro, y de repente, digo, como hipótesis, pero digamos que en una pelea matan a alguien y lo entierran y Eusebio les dice que otro, ese güey también nos la está cagando, ¿no?
Claro.
Y se van y se empiezan a empoderar. Pero Eusebio es el que lleva el control y los demás cada vez lo empiezan a ver como algo más, una forma de misión para ellos, de claro, vamos a chingar a estos güeyes que están mal y nos están jodiendo la vida. Y por otro lado, Eusebio manifiesta un perfil de un asesino de tipo hedonista por lujuria, que se caracterizan por tener elementos fetichistas a la hora de elegir a su víctima. Además de que torturar y mutilar a sus víctimas son parte de su modus operandi. Son motivados por lujuria y placer sexual. Por lo general...
Entonces, en resumen, Eusebio era el activo, los otros eran los pasivos.
Que les cortaba las nalguitas. De aparte, corten nalguitas, pónganlas en la pared, yo ahorita voy a penetrar. ¿No?
Tú ponte a hacer las mimosas, Basilio. Sí. No es insulto, Basilio, es que tú haces las mejores mimosas, neta. Chingón. También tus daiquiris te quedan divinos.
Y la chupas rico.
Pero no te tenía que decir eso. Tío. Love you.
Love you.
Es común con este tipo de asesinos. Son, por lo general, organizados. Y es común el desmembramiento de sus víctimas. Y sus asesinatos son personales. Por lo general, usando cuchillos, objetos contundentes o la estrangulación. O sea, quieren estar presentes en el asesinato, ¿no? Ejemplos de estos asesinos son Ed Kemper, el asesino de las Escolapias. Uh-huh. ¿Viste Mindhunter? El del bigotito.
Sí.
El del bigotito que entrevistan, que es bien buena onda.
Ok, ajá. Órale.
Y Ed Gein. Uh-huh. Entonces, Ed Gein, el que hablábamos de las pieles, es exactamente este tipo de asesino. Entonces, el perfil queda perfecto. Que creo que, aparte, el paralelo entre la caja de bulbas y los penes empotrados es más que obvio.
Y las nalgas en la pared también. Que debía haber habido, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. Y me encantaría saber lo que los expertos opinan sobre lo que acabo de especular, ¿no? Porque esta parte fue un caso viejísimo. No encontré estudios, realmente, que alguien tratara de sacar el perfil y todo eso. Pero yo veo posible que Eusebio fue quien desarrolló estos sentimientos monstruosos, los verdaderamente sociópatas, que después de un catalizador florecieron y, dada la aislación, falta de educación y marginalización de sus compañeros, no le fue difícil convencerlos de que fueran parte de sus fantasías fetichistas sexuales, lo que eventualmente evolucionó a que se creara una pandilla empotradora de penes, conocida como los Whippas. Y esa fue la historia de los primeros asesinos, o los únicos ahorita que tal vez los primeros que eran nativos, ¿no? Indígenas.
Claro, y además homosexuales.
Sí.
Qué cabrón. Yo ya mi pueblo, es mi pueblo Whippa.
Que también son estas cosas, por ejemplo, en la mayoría de las culturas indígenas y nativas, no había tal cosa como homosexualidad, ¿no? Estaban, todo el mundo maneja desde los apaches hasta los mayas, tienes el tercer sexo. Y de
hecho, ah, claro.
Sí, y se consideran hasta divinos, ¿no? Porque tienes el balance entre divis, masculino divis. Y femenino.
Divis. No, güey, lo cual, exacto, es como de, pues ya dejémonos de géneros, ¿no? Ya no solo es masculino y femenino, no desde siempre. Eso,
no existían ese tipo de género en el sentido de, ah, es que este vato es gay. No. Uh-huh. Era el otro género y son, eran divinos. Oh, en el sentido literal de la palabra, porque tenían el lado femenino y masculino altos al mismo tiempo, porque todo. Wow. Y luego, aparte de todo eso, sexualmente también, el sexo era sexo. O sea, si querías tener sexo con un hombre o con una mujer, no había diferencia, ¿no?
Que así es, ¿no?
Así es, o sea, piel es piel. Yo quiero, claro. Hoy voy a tener sexo con este
vato, mañana
con
pollo. Esta chava. Sí.
Yo, aunque sea de pollo, claro. Pues sí.
Pero así era, la cultura era abierta en ese sentido. O sea, ¿quieres tener sexo? ¿Qué importa? No fue hasta que empiezan todas las conquistas y empieza a claro. meterse la religión que hace pues ilegal y hace no moral.
Uh-huh. Inmoral.
Inmoral. ¡Ay, güey! Me gustó esa palabra. ¿La puedo empezar a usar?
Sí.
Tú úsala. La acabo de inventar, güey.
Sí, es que Badía es tan pocho que luego como que traduce palabras que no existen.
Ajá. Esa fue nomás por pendejo. Porque en inglés es immoral. O sea,
sí, no, cierto.
Fue por pendejo. El punto es que llegan y entonces estas culturas, imagínate, tienes toda esta cultura abierta, hermosa, y luego llega la religión y ahora te dicen que todo lo que has vivido y toda tu cultura está mal. Una parte de eso, ahora, de ahora en adelante, está mal y la gente te va a juzgar y ahora te vas a tener que acoplar a esto y hasta te podemos encarcelar, matar, juzgar, golpear por algo que tienes miles de años haciendo como cultura.
Verga.
Es cuando llega el monoteísmo y nos...
La pared parada.
Wey.
Lo cual está más...
Verga cabrón. Parada en la pared.
Es verga parada en la pared.
Una verga parada en la pared.
Canciones de Piñín en la pared. Hola, Borgo, Porod. Uno, Borgo, Porod. Y ya solo podemos cantar eso porque tiene derechos. Es de lo que vive Cepillín y se mantiene el momento.
No necesita más. Pero es el caso triste de todas estas culturas y cómo llega otra ideología a...
Claro.
No solo a tratar de deshacerse de la cultura del otro, sino que aparte a juzgarlos e inclusive torturarlos, matarlos, encarcelarlos y cambiar la forma de vida. Ahorita estamos en el ciclo donde estamos regresando a...
A cuestionarnos, ¿no? A cuestionarnos.
¿Por qué chingada no puedo tener sexo con el de acá? ¿No? ¿Porque me dijo claro, un libro o qué? ¿What?
Claro.
Y si a mí se me antoja ver esto de acá y luego ir a tocarlo de allá. Y claro. Todo el mundo en su consentimiento, ¿para claro. qué te limitas, no?
Totalmente.
Ya es muy lo bien. Que está pasando con la gente.
Este podcast es muy abierto, chingada. Muy bien, Badía.
Y pues, Raulito, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerte en la silla
embrujada. Gracias a ustedes en la silla embrujada, que ya me hace pipí. Ya sí. Me ando desde la mitad antes, del programa.
Antes de irnos, tienes cosas de tus redes y si tienes...
Sí. Redes sociales, estoy como @RaúlGemeneses. Tengo un programa en YouTube que se llama Ta, donde ponemos a comediantes a demostrar sus conocimientos en diferentes materias de la primaria y secundaria.
Ahí estamos Lolo y yo, búsquenos.
Ahí están sí. Lolo y Badía resolviendo examen de matemáticas y tú de...
Fue de historia,
historia
¿no?
Historia.
También me fue la chingada. Sí,
me divertí con la historia.
Y sí, y pues nada, síganme en las redes para enterarse de mis shows.
Va. Y pues recuerden, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy @ningún Eduardo.
Yo soy Elba Diablo. Y ya dicho todo eso, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Abrajadabra.
A hacer fila al baño.
Me voy corriendo al baño.
Y esa fue la historia de los Huipas, directo de Sonora, acá, tierra norteña. Estuvo bastante intenso, creo yo. Y todavía traigo algo de tos. Es parte de mi proceso de curarme. Siempre se me caen las flemas. Horrible, porque de niño nunca aprendí a echar las flemas. Y entonces ahora tengo que aguantar. Entonces, si toso, tranquilos, en teoría estoy bien.
Desinfecten sus audífonos nada más. ¿Todo bien?
Sí.
Para los que nos están viendo en YouTube, vieron que me acabo de tocar la nariz. Perdón. A nombre de mi familia. Perdón por haberme tocado la cara en cámara.
Yo ya me rendí. Me estoy tocando la cara todo el puto tiempo. No me estoy lavando las manos todo el puto tiempo para compensar. Sí. Es lo que aprendí que tengo que hacer. Porque me echó a perder todos esos anuncios de no te toques la cara. Yo no era así, Eduardo. Yo no era así.
En fin, pues vamos a hablar un poco más del coronavirus. Quiero, primero que nada, decirle gracias a todos los que nos mandaron mensaje diciéndonos que alguna de la información que dimos la vez pasada era incorrecta. De hecho, de eso se trata, de que no queremos esparcir información incorrecta. Por ejemplo, lo que comentamos de que era por algo de las heces fecales y por eso que había que lavarse las manos. Ajá. Eso es incorrecto. Pero de todos modos hay que lavarse las manos.
Sí.
Y lo de, no me acuerdo qué otra cosa nos habían comentado, pero lo que dijimos la vez pasada fue, pues, saquen su información de fuentes fidedignas.
Sí, o sea, si les dimos información incorrecta, de todas la buscamos de las fuentes más fidedignas, que bueno que nos corrigieron, porque incluso en esas, y específicamente con este virus apenas se está aprendiendo, entonces la información
sí, la información va cambiando, va evolucionando, y pues obviamente este es un podcast de comedia, no debe ser su su fuente primaria para noticias, pero lo que sí me gustaría comentar un poco es que siento que nuestras autoridades no lo están tomando tan en serio como lo están tomando en otros países. Y ¿crees? Eso me preocupa un poco. Nada más aquí lo que dijo el esto lo dijo el jefe de la OMS, el director general. Esto lo dijo el lunes. Dijo ya, o sea, ya para el lunes había 350,000 casos confirmados en todo el mundo, 15,000 muertes confirmadas en todo el mundo. Ha habido 100,000 personas que se han recuperado.
Es lo que iba a decir. Ajá, hay que darnos cuenta que si te curas, ese no es el
punto. Sí, si te curas.
Pero van 100,000 que salen como si nada.
Bueno, sí.
La pasaron mal, pero...
La pasaron mal, pero van saliendo. Y y el mismo director general de la OMS está pidiéndoles a todas las... O sea, básicamente pidió una tregua mundial. Así dijeron, ¿saben qué? Déjense de mamadas. Tenemos que enfocarnos en esto ahorita.
Sí, que esto es... De humanos. La enfermedad le vale verga. El presidente le vale verga. El trabajo le vale todo. Nos va a pegar a todos. A todos, todos, sí. Todo el planeta.
Y parte de la razón por la que dio esta conferencia donde dijo eso fue porque tanto China como Estados Unidos están echando la culpa uno al otro.
Sí. Pues que, o sea, Estados Unidos le puso la plaga a China. Y, come on, o sea, ¿cuál fue el...? No fue el SARS, fue el otro... Bueno, hubo una enfermedad hace poquito también que empezó en Estados Unidos y nadie le puso la plaga gringa. Entonces, sí, entiendo el pique.
Sí, la plaga gringa es la obesidad, que también sí, ya nos llegó aquí en México muy cabrón. Pero eso es otra cosa. Entonces, eso dijo la OMS, el director o el jefe de... No, es que no sé cómo sean estos puestos. Es el chief de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también dijo que quiere... que los países o los gobiernos que tienen más dinero, como todos los que son del G8 y creo que hasta el G20,
ajá, ¿no?
Que donen mínimo $2 billones entre todos para ayudar a a los lugares más pobres, a los que no tienen recursos para nada, para evitar, o sea, para prevenir desde ahorita que se haga un desmadre y...
Claro, es que si ayudas a ellos, te ayudas a ti mismo. Chiste es de tener esta madre en donde está.
Si quieres hacer esto a través del Fondo Monetario Internacional... Para que sea todo como muy transparente cómo se usa el dinero y obviamente va a ser para prevenir que países con menos recursos se vuelvan focos de infección, porque al final esos focos de infección se pueden extender y se puede ir a la chingada todo lo que se ha tratado de hacer hasta ahorita. Eso, o sea, es para nada más es para poner en contexto lo que están haciendo otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, tengo aquí el Talibán también.
¿El Talibán?
El Talibán. O sea, el Talibán, los terroristas.
Sí, 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 sí. La organización terrorista
conocida como el Talibán le ha pedido a todos sus, bueno.
¿Se acuerdan cuando ese era nuestro miedo más cabrón del mundo?
El Talibán juró no matar gente que esté trabajando en el sector salud.
¡Ay, cosis!
Ajá. Y que van a trabajar así con gente del sector salud de manera internacional. Porque también en Afganistán está yendo la chingada con el coronavirus.
Güey, te tienes que sentir de la verga si a ti te está valiendo madre esto y el Talibán ya se puso las pilas.
ISIS. ISIS le está diciendo a sus reclutas, a sus miembros, que no viajen a Europa a hacer ataques terroristas porque se pueden contagiar de coronavirus. ¿Sabes qué no les dio? ¿Sabes qué no hizo ISIS?
¿Qué?
Decirle a sus reclutas, oigan, mira, si tú vete a Italia a hacer un ataque terrorista, nada más llévate esta estampita. Con eso vas a estar bien.
Dos.
Eso no dijo ISIS.
No. Dijo, no vayas, cabrón.
Dijo, no vayas.
Déjate, ahí te va lo más irónico. No vayas a explotarte a ti mismo y morir. Porque te vas a contagiar de un virus.
Así es.
Wow.
Exacto. A lo que voy es, esto no es nada, o sea, no somos partidistas. No somos... No. Gente, no, estamos preocupados porque ya también algunos organismos internacionales han dicho que no ven a México preparado para lidiar con esto, porque sí. las autoridades no le están dando la importancia que le están dando en otros países. Por ejemplo, en Italia ya ahorita están en encierro completo.
Ya tienen más muertes que China.
Ajá, en España también, Francia también, del estado de California en Estados Unidos ya también está en encierro. En Taiwán multaron con $33,000 a un güey que estaba en cuarentena porque estaba, había salido positivo y lo multaron por no cumplir con su cuarentena. Entonces, eventualmente, si no se toma en serio esto, van a tener que tomarse ese tipo de medidas y va a ser más difícil todavía. Ahorita, creo que la mayoría de las personas que hemos estado al tanto de lo que está pasando, hemos tratado de ser lo más prudentes.
Sí, lo más
y tomar las medidas y tratar de no hacer o tratar de no cometer los errores que han cometido otros países, pero está cabrón cuando no tienes apoyo de tus autoridades.
Y más que apoyo, cuando estás recibiendo dos noticias contrarias. Y nosotros acá en Juárez vemos esto, digo, lo pueden ver en cualquier lado, pero nosotros estamos muy pendientes de todo lo que pasa en Estados Unidos porque nos afecta directamente. Ya cerraron las fronteras, por ejemplo, a tráfico común. Y Trump hizo exactamente lo mismo que estamos viendo que está pasando en México, que es hacer de menos lo que está pasando. Y cuando pegó, no estaban preparados.
No, y ahorita tienen un problema enorme por la escasez de pruebas para el coronavirus.
Al menos que seas la mamá de las Kardashians o estés en un equipo de la NBA. Ellos tienen todos los exámenes que quieran, ¿no?
Sí, y ahorita están batallando y han tomado medidas como ya de rebote, ¿no? O sea, desde ya no me queda de otra y tengo que hacer esto porque ya está
valiendo. Porque ya la tienen en la cara, exactamente. O sea, ahorita en México, si no están mintiendo con los datos y todavía estamos en nivel 1, el chiste es mantenerlo así y tardar lo más que se pueda en llegar a nivel 2 para que poco a poco se vaya. La gente que se va enfermando se va curando. Y no queremos que a finales de marzo, que es cuando llegan los números verdaderos, porque es cuando ya pasó suficiente tiempo para que empiezan a salir todos los infectados que todavía no tienen síntomas, no nos pegue tan feo. Pero teniendo de un lado, nos dice el gobierno, vale madre, sálganse a los restaurantes, hagan lo que quieran.
Abrácense, cómanse el cachete de una niña.
Sí, todas esas cosas. Y del otro lado tienes a los doctores, a los científicos diciendo, mantengan su distancia. Es donde mucha gente pues prefiere hacer lo más fácil, que es seguir con su vida como si nada, porque le están diciendo, estamos en nivel 1, que es como si te dijeran, no, nomás tienes cáncer, etapa 1, sigue fumando, güey. Sigue fumando bien cabrón, ya cuando llegues a etapa 3, entonces sí nos preocupamos.
Así es.
Eso es justamente lo que está pasando. Lo que sí, la parte buena de México es que la gente, las empresas y las personas tomaron los pasos que todavía no toma el gobierno. Tal vez eso nos ayude mucho porque ahorita estamos en cuarentena porque queremos, no sé si se han dado cuenta, pero el gobierno no nos ha dicho.
Sí, el gobierno no nos ha dicho, no, pero eventualmente, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, sigue siendo grave el asunto, pero ya van, por lo menos hasta ahorita que estamos grabando esto, ya va en declive el número de muertes que hay cada día, el número de casos positivos que se reportan cada día. Entonces ya el encierro que hicieron de que llevan ya un poco más de una semana
sí.
está empezando a funcionar, pero fue forzado.
Se perdieron un chorro de nanas.
Pero fue, o sea, fue forzado y fue necesario porque ya no había de otra forma y ya se perdieron, iban aproximadamente 6,000 muertos, entre ellos 25 doctores, me parece, ya de...
Sí, taparon el pozo cuando ya habían 6,000 niños que se habían caído adentro.
Ajá, así es.
Entonces, el punto, recuerden, aquí en México es no llegar a ese grado. En China, por ejemplo, estaba viendo cómo combatieron la epidemia. Es que allá todo mundo lo tienen checado en todos lados. Entonces, uh-huh. Hicieron una app donde si sales de tu casa, hay policías por todos lados, te escanean la cara. Uh-huh. Y luego estás en verde, amarillo o rojo. Si estás en verde, tienes acceso a casi todos lados, ¿no? De ir al restaurante, no uh-huh. restaurante, pero ir a comprar cosas básicas y así. Pero si detecta, porque te sigue con GPS, si detecta que estuviste en un lugar donde había alguien amarillo, por ejemplo, automáticamente tú te conviertes en amarillo. Y como, no, esto tiene que ver con...
Mira, no lo voy a decir, pero creo que más de uno pensó lo mismo que yo. Ajá. Digamos de naranja.
Te conviertes en naranja. Entonces se limitan los lugares a donde puedes salir. Y si ya te detectan como infectado, eres uh-huh. rojo y no puedes salir de tu casa para nada. Y así es como lo controlaron. O sea, pero fue básicamente un estado totalmente controlado, que nomás en un lugar como China.
Que ya la distopía Black Mirror en China está muy avanzada, pero...
O sea, ahí les funcionó, pero no queremos eso. Aunque quisiéramos, no existe la tecnología en México, ¿verdad? Pero lo que no queremos, a final de cuentas, es llegar al nivel 2, que vamos a llegar y eventualmente un chingo de gente se va a contagiar, pero lo que queremos es que sea poco a poquito para que no se enferme tanta gente, que los hospitales no tengan camillas, no tengan respiradores.
Ahorita también pónganse a pensar, o sea, si el sector salud colapsa a causa de una infección masiva, no nada más va a haber muertes por coronavirus, porque no se va a dar abasto el personal para atender a la gente que llega con accidentes graves o con otras enfermedades, o gente que está, por ejemplo, en terapia por cáncer, en terapia por VIH, por cualquier deficiencia en su sistema inmunológico, pueden morir a causa de la falta de cuidado porque se colapsó el sistema, porque valió madre todo y no nos quedamos en nuestras casas unos días.
Sí, nomás díganme, más bien piensen qué IMSS de tu localidad tiene 1,000 camas disponibles, 1,000 respiradores, porque si te pega feo vas a necesitar un respirador. Uh-huh. ¿Qué IMSS tiene 1,000 camas? Porque esa es la cantidad de gente que se va a empezar a infectar, o sea, la cantidad de enfermos que empiezan a salir ya después de cierto periodo. Es en miles. Entonces no hay forma de que un sistema pueda con eso. Ningún sistema está preparado. Entonces ahorita también ahí busquen mi Twitter. Ya están imprimiendo válvulas de oxígeno aquí uh-huh. en México. Que las imprimen en 3D. Ajá. Que fue algo que hicieron en Italia. Y aquí en México, bien chingón, ya se están adelantando. Porque
¿Sabes
que
no estuvo chido? ¿Qué? La empresa que dijo que iba a demandar a esos güeyes por haberlo hecho. Sin tener... La patente.
Porque... Que se vayan a la verga esa empresa. Hay un lugar muy especial en lo más profundo del cielo para ellos, güey. Ahí donde tienes coros angelicales cantándote todo el pinche día y tienes que dar diezmo cada 10 minutos.
Así es, porque diezmo en el cielo significa cada 10 minutos.
Cada 10 minutos. Sí, entonces el punto es, síganse cuidando. Nosotros nos estamos cuidando también. Nomás el ejemplo más sencillo. Si se enferma Lolo o me enfermo yo y no podemos hacer... El podcast no solo les afecta a ustedes, que no hay podcast una semana, nos afecta a todos los que trabajamos en el podcast, porque ese es un dinero que no nos va a llegar, que es con lo que pagamos la renta. Y bye, se acabó eso. Y así como está ahorita nosotros con el podcast, están comediantes, están pequeños empresarios, que aquí traten de ayudar. O sea, no tienen...
Sí, si tienen la oportunidad de comprar comida por Uber Eats a un negocio local... Adelante. Ajá. O sea, aquí es ayudarnos. De hecho, me mandaron por Instagram también que me parece que fue en... déjalo, busco aquí rápido. Pero en una ciudad se están quedando ya sin equipo médico en algunos hospitales. Y la gente se juntaron así en un grupo de WhatsApp y les compraron lo básico, ¿no? Guantes de látex, mascarillas, todo eso. O sea, hay que ayudarnos entre todos. Ese es el punto.
Sí, y para no terminar en algo negativo, he estado viendo ahorita llegando, le dije a Eduardo, la ciudad, ahorita Juárez, casi no hay tráfico, es hora pico, ahorita todo el mundo estaría saliendo de sus trabajos y está bien a gusto el tráfico, se ve que la gente nomás está saliendo para lo básico y se siente bien bonito y creo que van a haber, o espero que hayan ciertos cambios mentales como oficinas que se dan cuenta que mucha gente puede trabajar desde casa, que no tiene que estar ahí 8 horas que no necesitaba. Se están limpiando en Venecia, regresaron los delfines. Y por regresar los delfines es, what the fuck, habían delfines en Venecia y se acaban de dar cuenta porque no entraban porque está lleno de caca todo.
Sí, también en Argentina empezaron a salir pomberos a las calles. No, sí, en Guanajuato, mandaron aquí en Guanajuato que se están juntando para ayudar a las instituciones públicas porque ya no tenían mascarillas, cubrebocas, en el IMSS ni en la Cruz Roja, no tenían guantes. Entonces, varios legendarios allá en el chat que tienen para escuchar leyendas se pusieron a juntar dinero de todos y a comprar a comprarles insumos.
Eso hay que hacer, eso es lo que nos va a enseñar y era con lo que él quería concluir la parte bonita es nos está conectando de nuevo. Tristemente necesitamos siempre de algo culero como humanidad para unirnos verdaderamente.
Sí.
Digo, eso se trata Watchmen.
Sí.
Y ahorita está sucediendo y hay que unirnos. O sea, cuídense, ayuden a los demás. Podemos hacer un chorro de cosas bien fregonas juntos. Estamos viendo ahorita, yo creo, así, el renacentismo de las redes sociales entre TikTok e Instagram y todo. La gente está enseñando cómo cocinar, tocar guitarra, hacer aviones de papel, todo, ¿no? Porque no tienes otra cosa que hacer. Entonces está muy padre lo que estamos haciendo. Hay que seguirlo haciendo. Y aquí en México específicamente, vamos a ser nosotros, las personas, los que nos adelantemos porque hemos estado aprendiendo cómo le fue a Italia, cómo le fue a España, lo que ellos hicieron mal, que nos los han estado diciendo un chorro y mucha gente está haciendo lo posible para adelantarnos y que no lleguemos a ese punto y que cuando lleguemos estemos preparados. Entonces, cuando logremos esto, vamos a seguir a tratar de hacer que México con orgullo diga cuando nos pegó culero ya estábamos listos. No porque nos dijeron, no nos tuvo que decir el gobierno. De hecho, nos dijo todo lo contrario, porque somos mexicanos y somos chingones.
Así es. Y muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Nos escuchamos si todo sale bien el próximo miércoles y el lunes también con el Dolop.
Eso fue a propósito.
Te odio.
Nos amo. Cuídense, manténganse macabrosos y curiosos y satanizados. Bye.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.